Cecilia Guerrero estará hoy con nosotros, nos platicará del caso de Kimberly Alicea, una chiquita que está desaparecida desde el mismo día que sus padres fueron asesinados, esto en el 2014.
Una chiquita que fue desaparecida este febrero del 2014, tenía 2 años y 3 meses, y hasta la fecha las autoridades de Guanajuato, de Irapuato, no han hecho absolutamente nada por dar con el paradero de la niña.
Además, hoy les compartiremos uno de varios testimonios que iremos presentando estos días sobre un tema que provocó muchísima discusión en redes sociales y en las sobremesas también, después de el testimonio de Mauricio Clark, y que por supuesto ha provocado también que muchos levanten la voz sobre lo que ha sido prácticamente clasificado como prácticas de tortura, las terapias de conversión.
Es como llenarte de algo que ellos dicen que llaman convicción de pecado, que es que por ti misma tú sientas que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está mal, va en contra de Dios.
Tenemos buenas noticias y más. Edmé Pardo estará con nosotros hoy, nos compartirá en nuestro club de lectura infantil un libro. Así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
Fíjense que justo sobre los testimonios que les vamos a estar compartiendo esta semana, y yo creo que la próxima también, son historias que a mí me han dejado impresionada y que me han hecho además, mientras hacía estas entrevistas, me han hecho reír, me han hecho llorar, me han conmovido. De entrada, porque son personas muy valientes que se atreven a contar un fragmento de su historia en la que la pasaron muy mal. Y la pasaron muy mal y además los ponen en una posición sumamente vulnerable, porque uno puede pasarla mal por diferentes razones, pero imaginen un episodio de tu historia en el que te hacen creer que quien eres está mal. Y te lo hacen creer todos, pero sobre todo quienes más quieres. Y entonces tienes que sentir vergüenza por ser quien eres. Y tienes que luchar contra todo lo que eres por modificarte y así complacer a aquellos a quienes más quieres y que en teoría más te quieren también. Por falta de información, por un problema cultural, por lo que sea. Estas personas me compartieron eso, su historia, la parte de su historia que los hizo sentir y vivir de la forma más vulnerable posible. Y estas personas decían, lo comparto, uno orgulloso de ser quien soy y orgullosa de ser quien soy, pero sobre todo porque no quiero que alguien más pase por esta historia. ¿Y por qué? Y eso es algo en lo que yo siempre he confiado, lo hace la literatura, lo hace el cine, lo hace la televisión y lo hace magistralmente la radio, siempre. Hay al menos una persona escuchando, una que le hace clic y que puede cambiarle su historia y que puede verlo de una manera diferente y que puede sentirse mejor. Y miren, con una ya cumplimos con nuestro trabajo, de verdad, no pedimos más. Teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Pablo nos escribía desde California, si no me equivoco, Pablo, discúlpame si me equivoco, donde está trabajando en la industria de la construcción. Muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Nos mandó además fotografía. Gracias, Eduardo Rojas, un saludo. Jackie Pedrosa también. Javier García, un fuerte abrazo. Víctor Manuel, un saludo muy grande. Gracias aquí, Pamela, siempre escucho con mucho interés tu programa. Y me distrae de todas las preocupaciones. Te mando un abrazo y saludos en casa. Muchísimas gracias. Te mandamos a ti también un fuerte abrazo. Gracias, gracias por escribirnos a través de WhatsApp. Fritz Ruiz, también muchísimas gracias. Ignacio González, muchas gracias. La pregunta del día es no es pregunta. Es invitación en realidad. A lo largo de los miércoles en las últimas semanas estamos presumiendo y volteando a ver lo hermoso que es nuestro país, estado por estado. Esta vez toca Puebla y son los poblanos quienes nos dicen qué tenemos que ver en Puebla.
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Qué tal? Soy Erika Almanza y los saludo desde Puebla, un estado multicultural reconocido a nivel nacional e internacional por su gastronomía y su arquitectura barroca, que está presente principalmente en sus más de 200 iglesias en toda la entidad y en la fusión de la cultura prehispánica que sobrevive en distintas zonas donde radican más de 600.000 indígenas de distintas etnias, así como la española presente principalmente en la capital. Puebla cuenta con museos de todo tipo, desde los más antiguos como la Casa del Deán hasta los más modernos como el Museo Internacional Barroco, así como también el ya famoso Parque African Safari y 9 pueblos mágicos: Atlixco, Chignahuapan, Cholula, Huauchinango, Pahuatlán, Cuetzalan, Tlatauquitepec, Jicotepec y Zacatlán. Mucho que visitar, pero son los propios poblanos los que dan sus recomendaciones.
La biblioteca más antigua de Latinoamérica, que es la Biblioteca Palafoxiana, es un baluarte de la cultura a nivel internacional, ya que pues representa una de las colecciones bibliográficas más importantes de la Nueva España.
Visita las cascadas de San Agustín a Huehuetla, ubicadas pasando Valsequillo a 20 minutos.
Lo que es el centro de Puebla, como está cerca el Parián, está Catedral, las iglesias principales, está Analco y obviamente los fuertes de Loreto, que está allá el mirador y tiene una vista completa de la ciudad. Y cerca de Puebla, pues Cholula, que es un centro, un atractivo turístico de pirámides y demás.
Tan solo los pueblos mágicos, hay unos preciosos como Zacatlán, es divino, o Cuetzalan, que está al otro parte, es parte de la sierra, pero es muy, muy, muy bonito, baja la neblina.
Desde ir a comerse una cemita hasta ir a las luchas, pueden conocer los diferentes museos. La verdad es que pues te la pasas padre. El Museo Amparo, puedes ir a la Casa de los Hermanos Cerdán, te puedes ir a los nuevos museos.
Así es que en estas vacaciones visita Puebla.
A todo terreno.
¡Qué bonito! Gracias a Erika Almanza, corresponsal de MBS Noticias, por este recorrido por Puebla con recomendaciones de los poblanos. Hoy se cumplen 11 meses. 11 meses del feminicidio de Victoria Salas Martínez.
Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que hagan justicia.
Victoria Ponce, nada.
11 meses. 11 meses en espera de justicia. 11 meses que alguien asesinó con toda la sangre fría que se requiere a una joven mujer en un hotel en la Ciudad de México y que sigue hoy gozando de libertad. 11 meses en que la Procuraduría Capitalina dice que sigue trabajando. Mientras tanto, aquí seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Embajada de Estados Unidos en México ha prohibido a su personal viajar a la zona de San Carlos, Guaymas y El Empalme, al sur de Hermosillo, Sonora, a causa de la violencia, al emitir una alerta de viaje. A través de un comunicado dirigido a su personal en las distintas oficinas, consulados y embajada, informa de la prohibición y asegura que la medida obedece a la creciente actividad delincuencial en la zona. Debido a la creciente actividad delictiva violenta y la acción policial en curso en San Carlos, Guaymas y Empalme, el personal del gobierno de Estados Unidos tiene prohibido viajar a las ciudades de San Carlos, Guaymas, Empalme y todos los puntos al sur de Hermosillo a través de la carretera federal 15 en el estado de Sonora, México. La restricción será reevaluada al final de un periodo de 10 días, les notifica. Esta alerta fue emitida la noche del 31 de julio y se extiende a los ciudadanos norteamericanos en México a fin de que puedan evitar la zona y garanticen su seguridad. Apenas el pasado 17 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, emitió una alerta de viaje para 16 estados por los altos niveles de violencia, entre los que se encuentran Colima, Guerrero, Michoacán, Sonora y otros, la cual continúa vigente, informó Nora Bucio.
El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, destacó la necesidad de fortalecer la denuncia ciudadana en aras de contener las expresiones criminales como la trata de personas. Durante la celebración del sorteo de la Lotería Nacional, dedicado a la campaña Corazón Azul 2.0, el también subprocurador jurídico y de asuntos internacionales destacó que es responsabilidad de todos combatir la trata de personas, y ello implica repugnarla como ciudadanos, combatirla como autoridades y denunciarla como víctimas o testigos.
Sabemos que queda mucho por hacer, por eso la Procuraduría General de la República, al tiempo que se fortalece y profesionaliza, necesita de la denuncia ciudadana para contener las expresiones criminales, sobre todo cuando se trata de delitos que lesionan tan profundamente los derechos humanos. Es responsabilidad de todos combatir la trata de personas, y implica repugnarla como ciudadanos, combatirla como autoridades y denunciarlas como víctimas o testigos.
Elías Beltrán señaló que nuestro país dio un gran paso en el combate de este delito al lograr la primera sentencia condenatoria de 14 años de prisión en el marco del actual sistema de justicia penal acusatorio en contra de Ausencio Granados Rendón, integrante del grupo delictivo Los Granados, informó René Cruz González.
Buenas tardes. Con el objetivo de afinar los detalles del proceso de entrega-recepción conforme al marco legal y asegurar un cierre de administración transparente y ordenado que garantice la paz en el país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará este miércoles la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, CONACETRA, en el estado de Guanajuato. De acuerdo con la dependencia, se prevé que el secretario del Trabajo, Roberto Campa, junto a los delegados federales, revise los avances de las políticas, programas y acciones que fueron implementados en los últimos 6 años en materia de empleo. Señaló que en el encuentro se abordarán temas como la protección al salario, incremento de la productividad y seguridad laboral, además de diseñar la agenda de actividades con miras a consolidar las metas comprometidas por la actual administración. De igual forma, la Secretaría del Trabajo informó que en la CONACETRA, las 32 entidades federativas del país firmarán un acuerdo para la difusión de las políticas laborales incluyentes que ejecutan los centros de trabajo y que están dirigidas a personas en alguna condición de vulnerabilidad como indígenas, adultos mayores y con discapacidad. Agregó que por primera vez se hará entrega de un padrón de jornaleros y campos agrícolas cuya finalidad es sentar las bases para poner en marcha programas dirigidos a este sector, informó Adrián Jiménez.
Doce del día con 14 minutos y tenemos buenas noticias. Aprovecho en lo que estamos listos para compartirles la buena noticia del día, para agradecerles enormemente a todos los que se han puesto en contacto a través de los diferentes medios. Les recuerdo que en Twitter me encuentran como Pam Cerdeira, en Facebook me encuentran igual, y en el WhatsApp 5533329585. Miren que, bueno, estamos a nada de que acaben las vacaciones y de verdad deseosos de buenas noticias en todos los ámbitos. Después de que hemos vivido, pues, ¿qué será? Unos meses complicadísimos por la temporada electoral. Las cifras que se han publicado estas últimas semanas, que tienen que ver con los números de homicidios, con los números de secuestros, el aumento impresionante que hay en eso. Buscar buenas noticias para compartirles a ustedes es hoy, de verdad, una labor más que importante. Y saludo así a Adrián Jiménez, quien es el portador de las buenas noticias de hoy. Adrián, te escuchamos. Hola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los saludo con gusto, igual que al auditorio. Alumnas del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un sistema no invasivo mediante el cual en solo 6 minutos se pueden realizar electrocardiogramas a bebés en el vientre materno. Se llama PreGo Baby, está integrado por una app y un electrocardiógrafo portátil dotado de 3 electrodos, 2 de los cuales se colocan en el tórax y 1 en el abdomen, cuya función es medir la frecuencia fetal para poder diagnosticar arritmias cardíacas como taquicardias o bradicardias, explicaron Alejandra Miranda Vega y Abril Corona, que son estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo de SCOM. Las alumnas del SCOM destacaron que con esta técnica se busca reducir los gastos hospitalarios de las mujeres, ya que el estudio es más económico que si se realizara en un laboratorio privado. De igual forma, agregaron que PreGoBaby servirá de gran apoyo a las clínicas o doctores que no cuentan con el equipo necesario para prevenir enfermedades del corazón en los neonatos, en los no nacidos. Cabe señalar que este prototipo se probó en el Hospital Materno Infantil de Coatepec, aquí en la Ciudad de México, en mujeres embarazadas durante su última etapa de gestión. Al comparar los resultados de los electrocardiogramas efectuados con el sistema politécnico y los realizados en el nosocomio, estos fueron idénticos. Pamela, es la información.
Excelente noticia, Adrián. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes. 12:17. Vamos a una pausa y volvemos.
Más adelante, A Todo Terreno.
Frida Guerrera estará con nosotros.
Pamela Cerdeira es Todo Terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos. Las voces que hacen la noticia están al aire por MVS 102.5 FM.
Mi nombre es Rosario Aguilar Cervantes, tengo 58 años de edad. Cuando se tiene diabetes y obesidad es algo que tienes que vigilar muy bien. Modifiqué muchos hábitos de alimentación, sobre todo. Camino 30 minutos diarios y he bajado 25 kilos.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Se acerca el final de la gran venta de liquidación Suburbia. Ahora con rebajas increíbles hasta del 60%. Sí, rebajas hasta del 60%. Más 20% de descuento adicional en todas las blusas, camisas y playeras para toda la familia ya rebajadas. De hasta 7 meses sin intereses. ¡Hoy último día!
Suburbia, modo para la vida real.
Válido agosto 1, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
¿Sabes que la calidad y el mejor precio de la central de abasto están a un clic de tu hogar? Las mejores frutas, verduras y abarrotes a tu puerta. Entra a abastoenlinea.com. De la central de abasto a tu casa en un solo clic.
¿Te imaginas convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? Convertirla en un hermoso corredor para sacar a pasear a tu mascota. O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia. Participa este 2 de septiembre. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona.
Tenemos una forma extraordinaria de ver la vida. Le hemos demostrado al mundo entero que estamos avanzando, que tenemos el ingenio y la disciplina. Descubrimos que nuestra fuerza está en creer en más mexicanos.
Soy mexicana.
Soy mexicano.
Somos mexicanos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Fundación MBS Radio.
Llegó la temporada naranja a La Comer con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mi pantalla?
Naranja.
¿Y mis bocinas?
Naranjas. Te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Sí, 350 por cada 1,000 en electrónica y fotografía.
¿Y tú vas al súper
o a la temporada naranja en La Comer? Hasta agosto 7.
El futuro es ahora. Aspel presenta la app inteligente en la administración de recursos humanos. Noi Asistente. La aplicación en la nube que lleva el control y registro de las asistencias e incidencias de tus empleados desde cualquier dispositivo móvil. Consulta tu información cuando quieras y donde quieras. Suscríbete desde 99 pesos al mes. Aspel. El éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Llegó la temporada naranja a La Comer con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mis sábanas?
¿Naranjas?
¿Y las toallas?
¡Naranjas!
Aprovecha que todo el departamento de blancos está al 2x1.
¡Sí!
Todo el departamento de blancos al 2x1. ¿Y tú vas al súper o a la temporada naranja en la Comer? Hasta agosto 7.
¿Tienes conecte? La UTECA es tu mejor conecte. Haz una licenciatura con especialidad en tan solo 4 años. ¿Qué dices?
Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor conecte.
UTECA. Una universidad de MBS Educación.
Buenos días.
Buenos días, dormilones.
Papá, ¿pudiste comprar mis útiles para la escuela?
Amor, ¿tú sabías que había que comprar útiles?
No. Pero sí compraron los uniformes, ¿verdad?
Ah, los uniformes. No, no los compramos.
¿Es en serio?
Claro que no. Los compramos con nuestro crédito Fonacot.
Y ya está todo listo.
En este regreso a clases, Fonacot es el crédito a tu alcance. Tramítalo hoy mismo. Ingresa a www.gob.mx/infonacot. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Solo en el original miércoles de plaza de la Comer y Fresco encuentras las frutas y verduras de mayor frescura y calidad, como el plátano tabasco y la calabaza italiana, que están a solo 8.50 el kilo. Así es, el plátano y la calabaza más fresca a solo 8.50. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza de la Comer y Fresco.
Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos. Feminicidio en México. No las dejes invisibles. A Todo Terreno.
Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo crees.
Frida Guerrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pam, muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por lo de hace 8 días.
No te preocupes.
Tuvimos, bueno, desgraciadamente estábamos justo en el INCIFO viendo el tema del que vamos a platicar el día de hoy, Pam.
Cuéntanos.
Pues yo tuve una visita a Guanajuato unos semanas antes, ya me había puesto en contacto con Lupita, la tía de Kimberly Alice Torres Rodríguez, quien, una chiquita que en el momento en que desapareció tenía 2 años, 3 meses, esto fue el pasado 6 de febrero del 2014. Tuvimos una charla, una entrevista en vivo por nuestras redes sociales, y el miércoles que regresamos, pues nos trajimos a Lupita y a su abuelita Udelia, para descartar la posibilidad de que Ángela, esta chiquita encontrada el 25 de marzo del 2015 en la Ciudad de México, fuera Kimberly.
¿Qué pasó?
Se hicieron los ya había un perfil genético por parte de la Procuraduría de Guanajuato, de los padres de Kimberly, el cual se comparó pues con el de la niña, con el de Ángela, y nos descartaron la posibilidad de que fuera Kimberly. Ahí estuvimos acompañados también acompañadas de Joali Reséndiz, que pues es la que ha estado desde hace, pues desde que se dio a conocer la situación de Ángela, uh-huh. Ha estado detrás del caso, y pues estuvimos con el INCIFO, estuvimos con CAPEA también, que justo tenía unos días antes les había llegado una solicitud de colaboración de Guanajuato para que se comparara este ADN de los padres de Kimberly, que fueron asesinados precisamente el día que la chiquita desaparece, y pues bueno, estaba como que todo se estaba moviendo muy recientemente, a casi ya, bueno, más bien ya 4 años de esta desaparición. Pues al día de hoy tenemos que seguir ayudando a Joali a buscar la identidad de Ángela, pero también ahora tenemos que seguir buscando a Kimberly, saber dónde está. Hemos estado haciendo el llamado al gobernador del estado de Oaxaca, perdón, de Guanajuato, a Miguel Márquez, para que voltee a ver a esta familia que está pues sumergida en el limbo, porque no hay ni una respuesta de lo que pasó con los padres de Kimberly, y no se sabe absolutamente nada de la pequeña.
Nos acompaña también en el teléfono Guadalupe, tía de Kimberly. Le agradezco enormemente que esté con nosotros en la línea. Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ustedes por tomarse la molestia de hacer esta llamada en vivo.
¿Qué fue lo que pasó desde la historia de lo que le sucedió a los padres de este chiquito?
Pues nosotros el último día que los vimos fue el día 5 de febrero, que fueron a con vecinos de ahí de enfrente, y desde pues al día siguiente que nos avisan de que los habían matado, pues desde entonces, desde el 6 de febrero del 2014, pues no tenemos ninguna respuesta de las autoridades de qué ha sido con el paradero de mi sobrina Kimberly, y pues tampoco del asesinato de mi hermana y de mi cuñado.
O sea, ellos los asesinan y quien los mata se lleva a tu sobrina.
Es lo que todavía, o sea, no sabemos si la llevaban con ellos o la hayan dejado con alguien.
¿Qué ha pasado con las autoridades? Pues ustedes nada, van, levantan una denuncia, ¿qué les dicen?
Así es, yo la denuncia la levanté 3 días después del asesinato de mi hermana. Uh-huh. Y se levantó la denuncia, pusieron la alerta Amber a nivel nacional, pero pues no hemos tenido respuesta.
¿Alguna sospecha de qué podría haber sucedido? ¿O de quiénes podrían haber sido los responsables de esto?
No, ninguna.
¿Ninguna?
No.
Y bueno, las autoridades, que en todos estos años, ¿qué les dicen?
Porque es que la denuncia sigue activa, que no se ha quitado. Pero pues para nosotros pareciera que ellos no hacen nada. Pues ya casi, ya más bien 4 años y pues ninguna respuesta.
¿Qué agregar a esto, Frida?
Algo importante, Pam. En las autoridades del estado, bueno, de Irapuato particularmente, que es donde se dan los hechos, han mantenido a la familia invisible. Prácticamente ellas no tienen copia de su carpeta ni de su hermana ni de la niña. No están atendidas por la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato. No hay una respuesta. O sea, ahorita el descartar lo del tema de Ángela se los hizo saber directamente CAPEA en la Ciudad de México. Las autoridades de Guanajuato no se han puesto en contacto con ellas. De una u otra manera, de repente les hacen llegar pues situaciones de amenazas veladas de que mejor ya dejen las cosas así porque no les vaya a pasar lo mismo. O sea, es una familia en riesgo, donde están buscando nada más, como me decía Gudelia, la abuelita de Kimberly, nada más quiero saber dónde está la niña. Si la niña está bien, donde esté, con quien esté, pero que yo sepa que está bien. Pero no hay respuesta absoluta para el tema. O sea, creo que es muy importante que las autoridades del estado de Guanajuato atraigan esta carpeta desde el nivel estatal, no que se quede en lo local, porque ya son 4 años donde no les dicen nada, donde las revictimizan, son constantemente maltratadas por la misma gente, los ministeriales, por el MP, sin acceso a lo que ellas tienen derecho, que son sus carpetas, para saber en qué van las investigaciones. Desgraciadamente, nosotros no conocíamos el caso hasta ahorita, y pues estamos en que no vamos a parar hasta que de verdad las autoridades del estado de Guanajuato les den una respuesta a esta familia y sobre todo se localice a la niña.
Claro. Hagan su trabajo, nada más, ¿no?
Exacto, que hagan su trabajo. Y un llamado a la sociedad, Pam, se logró dar con la identidad de Calcetitas Rojas, de Lupita, en meses pasados. Nos ayudó la sociedad, nos ayudaron los medios de comunicación, y ahora estamos solicitando el mismo apoyo, la misma visibilidad, para que, si es posible, descarguen la imagen de Kimberly y la compartan en todos lados, en todo el país, que la compartan en sus redes sociales, que los medios de comunicación que en aquel momento nos llamaron para el tema de Lupita se acerquen ahora para el tema de Kimberly, y por qué no retomar también el tema de Ángela,
que la única que prácticamente pues no lo olvida es Yoali. Uh-huh. Y que tenemos no que dejarla sola, porque creo que los niños son de todos. Ya llevamos 50 feminicidios infantiles, no queremos que Kimberly sea una más, no queremos que nos sigan diciendo que no saben en dónde está y que están haciendo supuestamente ellos su trabajo.
Pues seguimos al pendiente. Frida, te agradezco muchísimo, Guadalupe, también tu testimonio, y bueno, pues en este estamos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Frida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es cierto lo que dice Frida, y aquí lo repetimos y lo diremos hasta el cansancio. Las alertas Amber, cuando encuentran a un niño, les podría apostar con un 95% de certeza que es gracias a que alguien de la ciudadanía vio la imagen y avisó a las autoridades. Este sujeto nefasto en Nuevo León que raptó y después asesinó a una chiquita, lo encontraron gracias a la ciudadanía. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que poner mucha atención y tenemos que avisar cuando veamos a una de estas niñas o niños que están desaparecidos o alguno de los sujetos que están buscando. Les recuerdo, por cierto, en mi Twitter está fijada de manera permanente la imagen justamente de uno de estos sujetos que está siendo buscado por el feminicidio de una joven, de Mariana Jocelyn, por quien se ofrece una recompensa de $500,000, por cierto, y que las autoridades no han hecho nada por encontrarlo, pero que si alguien de ustedes lo ve, podría denunciarlo. Vamos a una pausa y volvemos.
Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, agotado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado.
Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS. 102.5, frecuencia modulada, MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura, te lleva por buen camino.
Vamos con el reporte vial que te lleva pronto a tu destino. En el norte, en Norte 35, vas a encontrar tránsito lento rumbo al norte. Y va de Poniente 116 a Calzada Azcapotzalco-La Villa. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 28 minutos. Tendrás un mejor avance por Norte 45. También, sobre Avenida Primero de Mayo vas a encontrar tránsito lento en ambos sentidos. Desde Ferrocarril Acámbaro a Periférico. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 15 minutos. En el centro, sobre Circuito Interior Calzada Melchor Ocampo vas a encontrar tránsito lento rumbo al sur y va de Paseo de la Reforma a Eje 4 Sur Benjamín Franklin y tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 14 minutos. Cruzando Eje 4 Sur tendrás un mejor avance. En el sur, sobre Avenida Canal de Miramontes vas a encontrar asentamientos en los semáforos rumbo al sur y va de Calzada de las Bombas a pasar Calzada del Hueso. Te informamos que el lunes 6 de agosto a las 12 del día el C5 realizará pruebas de sonido en todos los altavoces de la Ciudad de México. Tómalo en cuenta. Hasta aquí el reporte vial del Centro de Monitoreo de MBS Radio 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Este es nuestro Veracruz. Descubre el encanto olmeca de la región sur. Vive el místico Catemaco. Disfruta paraísos de mar y selva como en Ancillaga, la reserva de la biosfera de los Tuxtlas y las playas de Coatzacoalcos. Quedarás sorprendido. Veracruz está de vuelta. Visita veracruz.mx. Viajemos por México.
36 artistas en escena, bailarines, músicos. La compañía Liszt Alfonso Dance Cuba celebra en México 25 años de trayectoria con el espectáculo Cuba Vibra. Una fiesta de los sentidos donde la danza y música protagonizarán una explosión de alegría, virtuosismo y color. Jueves 9 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en taquilla y a través del sistema Ticketmaster.
Exigir es tu derecho.
El Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados te escucha.
El derecho de petición está garantizado en el artículo 8 de la Constitución.
Si tienes una queja, envía un oficio dirigido al presidente del comité exponiendo el problema. Anexa copia de tu identificación y la evidencia con la que cuentes.
Puedes hacerlo directamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro o al correo comité.gestoria@congreso.gob.mx.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
Abasto en línea. Lleva hasta la puerta de tu casa frutas, verduras y abarrotes con el mejor precio y calidad. Entra al sitio web www.abastoenlinea.com. De la central de abasto a tu casa, en un solo clic.
Llegó la temporada naranja a La Comer con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mi pantalla?
Naranja.
¿Y mis bocinas?
Naranjas. Te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Sí, 350 por cada 1,000 en electrónica y fotografía. ¿Y tú, vas al súper o a la temporada naranja en La Comer? Hasta agosto 7.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
51661025. 2:37. La semana pasada hubo mucha polémica por esto que dijo Mauricio Clark sobre su sexualidad y cómo hablaba acerca de que la homosexualidad era algo que había quedado en su pasado. Y desató polémica principalmente por un tema que es muy importante. Insisto, Mauricio tiene derecho de amar y de hacer con su cuerpo lo que se le da la gana. De amar a quien quiera también es su derecho. Lo que es preocupante de un discurso como este, viniendo de una persona pública como él, es que avala lo que muchos grupos promueven, sobre todo grupos religiosos, que es decir, que alguien puede ser homosexual y de pronto a través de un ejercicio terapéutico o un acercamiento con Dios, convertirse en heterosexual. ¿Por qué es un problema que se avale este discurso? Uno, porque algunas terapias de conversión, como se le llama, funcionan de forma violenta. Bueno, y yo creo después de escuchar estos testimonios que en realidad todas son de forma violenta. Porque la violencia no solamente se da a través de los golpes, sino se da también a través de la humillación verbal, a través de hacerle sentir a las personas culpa y vergüenza por ser quienes son. Y desde mi punto muy particular de vista, porque viene avalada por un discurso religioso, y este discurso religioso dice que ser homosexual está mal. Porque, y bueno, pues ya tendrán sus diversas razones fundadas en lo que se les dé la regalada gana. Y no está mal, simplemente es y se acabó. Por esto nos dimos a la tarea de platicar con personas que habían pasado por terapias de conversión. Son dos testimonios que les vamos a compartir. El de hoy, el de Carmen, una mujer valiente a quien le agradezco infinitamente que nos cuente su historia.
Mira, ahorita yo tengo 31 años, soy maestra de educación primaria y también entrenadora de fútbol. En mi familia, pues mis papás no son muy religiosos en realidad. Yo cuando estuve en la universidad empecé a acercarme a la iglesia cristiana. Empecé a ir a la iglesia.
¿Por qué empezaste a acercarte a la iglesia en la universidad?
Justo una de mis mejores amigas, ella era cristiana. Ajá. Y me llegó a invitar algunas veces. Y justo yo estaba como pasando como por un momento a nivel personal, muy triste, después de un rompimiento de una relación sentimental. Ajá. Y fue como un lugar en donde encontré refugio.
Okay.
Empecé a ir a la iglesia y entonces empecé a ir más seguido, incluso yo me bauticé y pues estaba en estudios bíblicos y demás. Y justo también al final de mi carrera empecé mi servicio social y demás, y fue cuando yo empecé a tener esos sentimientos hacia una de mis mejores amigas, que fue como de, wow, ¿qué está pasando aquí? Y empezamos a tener una relación, pero claro que todo estaba como escondido, porque pues yo, la mayoría de mis amigos ya eran ahora cristianos, cristianas, como todas las personas más allegadas a mí eran de la iglesia, ¿no? Y yo sabía que eso no estaba bien. Entonces estaba todo como muy, muy oculto, ¿no?
Ajá.
Y pues ahí como que la íbamos llevando. La situación fue cuando una de mis mejores amigas pues se enteró de la situación y ella justo fue la que me comenta, oye, pues esto no está bien, tú sabes que no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Y me dijo que conocía a una iglesia donde había un ministerio que trabajaban con personas que tenían como esa condición, me decía, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ellos lo llaman como que necesitan un proceso de restauración en el área sexual.
Okay.
Entonces me dijo, ¿no? Pues podemos ir, ¿no? Y pues en ese momento la verdad yo me sentía súper mal, ¿no? Porque era mi cargo de conciencia terrible, que decía, no, eso está súper mal, ella no me va a querer, y todas esas situaciones, ¿no? Todas esas ideas en mi cabeza. Y entonces yo dije, okay, vamos, ¿no? Y ya fuimos a este lugar, y pues me hicieron una entrevista, me hacen firmar unos papeles donde pues yo me comprometo a asistir a una asesoría que es como algo así como un estilo de terapia psicológica una vez a la semana.
Uh-huh.
Y ya que tengo que estar ser constante, me hacen ir una vez a la semana y en cada sesión pues preguntarme, ¿no? Es que si había estado teniendo pensamientos o sentimientos hacia las mujeres o demás, y como tratar de averiguar por qué me pasó lo que me pasó. Y pues al final es como de, aquí tuviste falta de amor en tu infancia y demás cosas como para justificar lo que me pasó.
Ajá.
Y en algunas sesiones lo que ellos llaman como de liberación, ¿no? Que es un estilo como un exorcismo, una onda así.
¿Y cómo lo hacen?
Es un momento en el que están en una sesión de oración con mi psicóloga o lo que fuera que estaba ahí, y oraba, y entonces, no sé, como que encontraba algo que le decía, sí, en este momento de tu infancia fue, y entonces vamos a romper esta atadura, y son cosas como muy religiosas, vamos, imposición de manos, es que decir que me ponían las manos sobre mi cabeza, y entonces ahí empezaba casi como una serie como de convulsión, o como la sensación de querer vomitar o algo, y entonces ya dicen, ah, ya salió lo que tenías allá adentro, ya salió, ¿no?
Ajá. ¿Y pues, sentías esas cosas?
Sí sentía cosas, pero más bien, yo siento que también estaba como muy sugestionada.
Okay.
Vamos, porque pues yo sí me moví mucho en este ambiente religioso y yo sabía de qué iba, ¿no? De qué se trataba todo eso. Te digo, era una vez a la semana, después se iba prolongando una vez cada 15 días, una vez al mes, y así fue durante 2 años.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó contigo esos 2 años? Y con la relación que además tenías.
Obviamente esa relación terminó.
¿Y tú cómo los viviste?
Terminó por completo. Yo perdí completamente el contacto con esta persona, dejé de verla, dejé de saber que siquiera si existía, ¿no? Y estuve esos 2 años y justo en ese momento fue cuando me establecí más firmemente en una iglesia. Después de esos 2 años, a mí me dijeron que yo ya estaba bien, que ya me daban de alta, que yo ya podía seguir con mi vida y esperar que apareciera mi varón y formar una familia.
Ajá.
Y ya, ¿no? Era así como de, órale, ¿no? Pues sí, y en la iglesia pues me dicen lo mismo y pues sí, aquí pues voy a conocer como a más chavos, ¿no? Y igual y si aparece alguien, ¿no? Pero pues su onda sí es como llenarte de algo que ellos dicen que llaman convicción de pecado, que es que por ti misma tú sientas que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está mal, va en contra de Dios, ¿no? Y de hecho, pues, lo que ellos manejan, el término de AMS, es atracción al mismo sexo. No dicen que sea homosexualidad o que sea ser lesbiana o demás, ¿no? Pues, sí, ¿no? Y justamente es algo que dices, ataca el área sexual, y entonces tú necesitas entrar en un proceso de restauración.
¿Qué pasó después de esos 2 años?
¿Qué pasó? Pues yo dije, no, pues yo creo que pues ya, ¿no? Sí fue como, no sé, pensé fue un desliz, tal vez sí fue como la situación, el momento en el que yo estaba, ¿no? De todo lo que me dijeron, no, sí, cierto, es que mis papás no había como mucho afecto en casa, y sí, la verdad es que a mí me educaron más como niño que como niña, y entonces pues sí, todo tiene lógica, ¿no? Y pues sí, todas mis amigas son mujeres, y yo siempre jugué fútbol y fue como muy ruda, y entonces sí, ¿no? O sea, a lo mejor sí fue eso, ¿no?
Ajá.
Entonces, y pues por un momento en realidad, pues a donde me senté por completo fue establecerme en la iglesia, y yo era parte importante de mi iglesia, ¿no? Estaba junto con los líderes, apoyaba en la parte de audio y video de la iglesia, y era como una persona muy cercana a los pastores, ¿no? Y entonces pues más bien todo se fue ahí, y en ver también, empecé a ver lo de mi empleo y demás, o sea, como que todo fue fluyendo bien, ¿no? Y parecía que pues que sí había funcionado, ¿no?
Hasta
que en realidad me di cuenta que no, porque pasaron otros 2 años después de que se suponía que me habían dado de alta, y volví a ver a esta persona, y en realidad nada había cambiado, ni de su parte ni de la mía, y volvió a pasar lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y pues fue aún más complejo, porque pues yo ya estaba como súper establecida en mi iglesia, ya era como parte del equipo de liderazgo y demás, y entonces era como súper complicado, ¿no? Traté de llevarlo de nuevo así como de oculto, ¿no? Como llevar una doble vida, y es terrible, la verdad, es horrible, se sufre demasiado, ¿no? Y sobre todo que yo estaba en la parte de jóvenes, ¿no? Me tomaban mucho como ejemplo, ¿no? De, miren a Carmen, ya tiene un empleo, ya terminó la universidad y no sé qué. Y por dentro yo me sentía mal, ¿no? De más bien no volteen a verme, porque creo que no soy un buen ejemplo, ¿no? Porque pues yo todavía tenía como justo eso que me dijeron, ¿no? De la convicción de pecado, ¿no? De sentir que lo que yo sentía, lo que hacía, lo que pensaba estaba mal, ¿no? Y que Dios no me iba a amar así, ¿no? Y pues para mí en mi vida, pues Dios ha sido como fundamental, ¿no?
Claro.
Hasta que llegó un momento en el que dije, basta, no puedo más, y en realidad sí busqué apoyo psicológico, pero profesional, por supuesto, ¿no? Y ya, donde de verdad me ayudaron, y al final me descubrí bisexual, ¿no?
Okay. ¿Cómo te descubriste?
¿Eh?
¿Cómo supiste que esa era la mejor forma de definirte?
Pues justo por eso, pues, sí, pensar como de, bueno, según yo toda mi vida, pues a mí me gustan los hombres, ¿no? Pero, y yo decía, no, yo estaba como aferrada, no, es que las mujeres no me gustan, solo me gustaba esa persona en especial, ¿no? Y en realidad era, pues no, pues por todas estas ideas que habían impuesto en mi cabeza, ¿no? De decir, no, eso está mal, ¿no? O sea, bueno, con esta fue, pero pues, fueron las circunstancias, ¿no?
¿Y rompes en algún momento con tu iglesia cuando dices, bueno, esta soy yo y no está mal ser yo? Y si ya, y además te pregunto, ¿ya llegaste a ese punto de entender que no está mal?
Sí, por supuesto, yo lo entendí, ese me sirvió bastante como sí tomar la decisión de decir, basta, no puedo más, y pues sí, la realidad de armarme de valor, ¿no? Enfrentar mi situación tal cual era, haber buscado apoyo de verdad profesional, y pues sí, incluso yo lo hablé con mis pastores, yo se los dije, me retiro, no porque haya sentido algo en mi contra en esta institución, pero creo que mis valores y los suyos ya no concordamos, y decido yo de retirarme, ¿no? En este momento les digo, bueno, yo tomo esta decisión. Yo los quiero mucho, los amo mucho, y ellos, pues sobre todo mi pastor, lo tomó súper bien, ¿no? Me dijo, no, pues tú eres libre, tú puedes irte, y si necesitas algo, cualquier cosa, que estamos seguimos siendo tu familia. De hecho, yo todavía tengo contacto con ellos, y están como muy al pendiente de mí, y tiempo después supe que existen iglesias incluyentes, y llegué a ir a una, incluyentes para la comunidad LGBT, y pues ya ir estudiando, ¿no? Y saber, ¿no? Como estos versículos con los que siempre nos atacan, ¿no? Que dice la Biblia que la homosexualidad está mal y no sé qué, ¿no? Y profundizarme más como para saber que no es así, ¿no? Y ya estoy convencida, ¿no? Que sigo teniendo mi fe en Dios, mi fe en Jesús, y puedo decir ahora que tengo una novia y sé que eso no le molesta a Dios, no le desagrada y no va en contra de eso.
Iniciaste diciéndome, mi familia no es católica, o no es muy católica o muy cristiana, no están muy relacionados
no.
con la iglesia. ¿Qué pasa con tu familia en
todo tu proceso, en el proceso en el que te vuelves parte de la iglesia, en el proceso en el que regresas y dices, o sea, sí, mi fe aquí sigue, pero no, y uh-huh. ¿Yo quién soy? Soy esta. ¿Qué sucedió?
Fíjate que les fue súper complicado, creo que más complicado saber que yo era cristiana a cuando les dije que era bisexual. Porque, okay. Pues sí, es como, o sea, no van a la iglesia ni nada, pero es como de, no, es que lo que nos heredaron nuestros papás fue la religión, ¿no? Y fue la católica, ¿no? ¿Cómo te osas a decirnos que vas a ir a otra iglesia, no? Okay. Y eso creo que les cayó mucho de peso, ¿no? Incluso al principio me llegaron a prohibir la iglesia, ¿no? Era como de, no, no vas, ¿no? Y tenía que ir a escondidas a la iglesia, ¿no? Entonces eso me parece ahorita como muy chistoso, ¿no? Porque es así de, okay, o sea, se supone que es algo bueno, ¿no? Y no les agrada y me lo prohíben. Y ya, tiempo después sí les pareció raro cuando vieron que cambié de iglesia, ¿no? Y se pues, como, ¿por qué estás cambiando de iglesia, no? Y hasta que pues también hablé con ellos y me sinceré y les dije, no, pues la situación está, la realidad es que yo me salí de esta iglesia, pues porque sus valores y los míos ya no cuadran, porque pues yo en algún momento llegué a tener una pareja mujer, y entonces no, y la realidad es que soy bisexual, ¿no? Ajá. Eso les causó también muchísimo ruido, ¿no? Porque ¿cómo que eres bisexual, no? ¿Qué es dos al mismo tiempo? ¿De qué se trata eso, no? Fue un poco complicado en ese sentido, ¿no? Pero ahora es como completamente distinto, ¿no? Digo, de entrada yo ya me independicé, yo vivo sola, pues llego a visitar a mis papás, ya he llegado a ir con mi pareja, ya conocen a mi novia, ¿no? Es como completamente distinto, ¿no? Y la verdad es que desde que yo salí del closet, de entrada conmigo misma, fue como un parteaguas en mi vida. Sentir una paz completa, sentirme segura de mí, de lo que soy y de lo que quiero y de lo que creo.
¿Hay algo que te gustaría agregar?
Pues nada más que lo que se me hace ahora curioso es que este grupo en el que me llegaron a llevar, sé que es parte de un grupo que es una organización a nivel mundial. La organización es Exodus Global, tiene otra rama que es Exodus Latinoamérica, y de esa viene a donde me llevaron. Aquí en México hay un grupo que se llama Cambio de Rumbo, y hay otra que está en Cuernavaca. Yo llegué a ir también a algunos de sus seminarios y eventos donde se supone que capacitan a los líderes de iglesias para tratar con estas situaciones.
Ajá.
Y donde llevan material, libros, videos y demás, y las conferencias y talleres van en torno a eso, ¿no? De cómo trabajar la restauración en el área actual. Y lo chistoso, lo cajeto, es que hasta la fecha me siguen llegando sus correos. Apenas me llegó que van a tener un evento, me parece que el fin de semana pasado o antepasado, un seminario, ¿no? Y me llegaba la invitación y todo, ¿no? Y yo sigue, no recordaba que había dado ese correo, ¿no? Que, no sé, me entristece, me preocupa, me enoja, ¿no? Que sigan, pues, haciendo eso, ¿no? Y que a los eventos que yo he llegado a ir, encontré a mamás que llevaban a sus adolescentes, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Como preocupados por la vida de sus hijos y que se habían desviado del camino y demás cosas, ¿no? Y que iban, pues, la familia esperanzada en que iban a sanarlo, saber que siguen haciendo eso, es como, no, por favor.
Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos.
Solo en el original miércoles de plaza de la Comer y Fresco encuentras las frutas y verduras de mayor frescura y calidad, como el plátano tabasco y la calabaza italiana, que están a solo 8.50 el kilo. Así es, el plátano y la calabaza más fresca a solo 8.50. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza de la Comer y Fresco.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Viva Extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT, Gobierno de la República.
La Policía Federal fue creada hace 90 años. Hoy somos una gran institución.
Tenemos el privilegio de recibir la mejor formación para profesionalizarnos.
Trabajamos con inteligencia y con tecnología de punta.
mantenemos vivos los valores que nos dieron origen.
Somos hombres y mujeres que velamos por ti.
Y estamos listos para darlo todo por nuestro país.
Nuestra misión es proteger y servir. Policía Federal, 90 años, con la confianza de México. Comisión Nacional de Seguridad, Gobierno de la República.
Últimos días de la gran venta de liquidación Suburbia. Ahora con rebajas hasta del 60%, más 20% de descuento adicional en todas las blusas, camisas y playeras para toda la familia ya rebajadas, como blusas de 298 pesos a solo 76 pesos y hasta 7 meses sin intereses. ¡Hoy, último día!
Suburbia, modo para la vida real.
Válido agosto 1, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @ Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
Edme Pardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Me pones Bobby McFerrin para consentirme?
¿O no? Aquí al cliente lo que pida.
¿Cómo estás, querida?
Muy bien, muchas gracias, contenta de escucharte. Cuéntanos.
A ver, fíjate, pensando que todavía nos quedan unas semanas de verano, estaba yo pensando cuál es la diferencia entre la lectura escolarizada, digamos, que tiene nuevos programas de estudio y que busca ser más libre, y la lectura que sería a placer. Claramente hay un formato distinto, no tienes una fecha de entrega, no tienes que hacer una composición para decirte que entendiste de la lectura. La maestra no hizo el filtro o los papás no hicieron el filtro de los libros que tú tenías que leer. Y creo que una de las características de la lectura en verano es poder escoger lo que uno lee. Un poco también así lo vivo yo. Generalmente cuando estoy trabajando, dando clases, preparándome, pues tengo una línea de lectura muy definida. Pero justo aprovecho los días del verano para leer lo que se me da la gana, sin otro criterio que lo que me apetece, lo que me llama. Entonces creo que esa es una de las características con las que podemos invitar a los chavos a las lecturas. No que creemos que deban leer desde nuestro criterio 20, 30, 50 años mayores que ellos, sino desde ellos, que ellos sean quienes eligen sus propias lecturas.
¿Cómo porque empujarlos? A ver, llevas a tu adolescente con cara de...
Sí, así, de ¿no? odio, mamá.
De huevo cocido. Sí. Y entonces, ¿dónde lo sitúas? ¿Cómo lo sitúas y cómo lo diriges?
Yo creo que hay tres espacios. Uno de ellos es la biblioteca, y por ejemplo, para quien no ha ido a la biblioteca Vasconcelos, que es una locura, o sea, nada más el puro paseo, el puro espacio es precioso. Uno de ellos es la biblioteca, otro de ellos es la librería, ¿no? Uh-huh. Y otro de ellos son las áreas de lectura, los espacios que promueven la lectura, que hay muchos en museos y en casa de cultura. Y en esos tres espacios, soltarlo.
Okay.
Vengo por ti en media hora, ahí me cuentas. Y que ellos vayan ojeando, que ellos vayan viendo qué les llama. No sé si ya te he contado que dicen que Borges decía que él estaba muy contento de que nunca le tocó este criterio comercial de literatura para niños y para jóvenes. Había literatura y punto. Y entonces uno escogía lo que quería leer, y si de niño querías leer fantasmas, pues leías fantasmas, y si querías leer, ¿me entiendes?
Sí, perfecto.
Porque entonces es tu propia individualidad. ¿Y qué ganamos con eso? Pues todos los niños de quinto de primaria de determinado colegio están leyendo una cosa, pero tu chavo, tu hijo, tu alumno, tu sobrino, leerá lo que esa persona quiera, y entonces estás encontrando su particularidad.
Edme, perdón que te interrumpa, pero se me acabó el programa. ¿Podemos retomar esta conversación?
Cuando tú quieras.
Discúlpame, Edme, ¿tu Twitter?
Edme Pardo, mi Facebook Edme Pardo, así me llamo y así estoy en todos lados, mis páginas Edme Pardo también.
Muchísimas gracias. Mañana no. Retomamos la conversación. Gracias, Edme. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.